Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Muy buenas tardes. Mi nombre es Sergio Dávar y hoy voy a moderar. Voy a moderar esta mesa que ustedes ya conocen. ¿Puede la corrupción acabar con un país? Agradezco muchísimo que nos acompañen, que tengan interés pues, en este tema. Y voy a comenzar rápidamente mencionando quienes nos acompañan hoy aquí. Aquí está Anabel Hernández, periodista de investigación mexicana. Hoy es una periodista freelance que trabaja para diferentes medios, Reforma, Milenio, Proceso, y ha publicado un libro con Random House que se llama Los Señores del Narco y que es una investigación muy importante sobre uno de los temas más actuales y más difíciles que vive México. En este momento. También está con nosotros el escritor Carlos Tablante, que ha publicado el libro Estado Delincuente, cómo funciona la delincuencia organizada en Venezuela. Carlos Tablante ha tenido diferentes cargos, fue gobernador de un estado en Venezuela y fue también director de la ONA, que es una oficina nacional antidroga. Hoy en día pues, desempeña todo un trabajo de investigación sobre el tema de la corrupción en Venezuela. Y bueno, también nos acompaña Jaime Abello, que no necesita demasiada presentación porque es muy conocido en Cartagena y fuera de Cartagena por su trabajo en la Fundación de Nuevo Periodismo Gabriel García Márquez. Es el director general y es un hombre al que le debemos un trabajo extraordinario en la formación de periodistas de todo el continente. Jaime va a comenzar con una pequeña intervención y luego vamos a darle la palabra a quienes nos acompañan en esta mesa. Muchas gracias.
Bueno, yo como colombiano quiero decir que tengo ante todo un interés enorme de escuchar a nuestros invitados internacionales. Estoy muy impresionado con sus trabajos y yendo al tema de que nos convoca hoy y que veo que suscita un gran interés. Yo francamente no esperaba ver la sala tan llena, pero esto indica que el tema es relevante para el público que viene al Hey Festival y particularmente frente a la pregunta que Sergio me pediste a partir de lo que habíamos hablado antes, me temo que la corrupción puede acabar con un país sin acabarlo. Es decir, es un proceso que va deteriorando, va minando, pero que no necesariamente va a conducir a un colapso. Y en ese sentido, lo más terrible es cuando la corrupción realmente mata las esperanzas y las ilusiones y las posibilidades reales de un país mejor. Eso está ocurriendo en muchas partes del mundo, no solo en América Latina. Cada vez lo tenemos más claro, pero al mismo tiempo una cosa que también veo es la capacidad de las sociedades de protestar está aumentando. Lo hemos sentido con la manera como, por ejemplo, en distintas partes de América Latina, recientemente en Brasil, por ejemplo, pero también en Colombia y en otras partes, a partir de una movilización de redes sociales, la gente manifiesta rechazo hacia varios temas, pero esencialmente hacia la corrupción, hacia el abuso. Si hay algo que la ciudadanía contemporánea cada vez resiste menos, es que abusen de distintas maneras, porque la corrupción, por supuesto, tiene muchas formas. Por supuesto, ha existido siempre desde la época en que el Estado era patrimonial y era manejado por señores, por decirlo así, que tenían un control político que hoy, en la fase en que estamos de democracia y de construcción de unas democracias sólidas, estamos todos los ciudadanos reclamando más transparencia, pero no solo desde el lado público, sino también desde la empresa privada, y la empresa privada que maneja la fe pública, que maneja servicios públicos, que maneja el crédito, palabra clave para entender todo esto, porque crédito tiene que ver con credibilidad, porque gran parte del problema es la construcción de un capital social basado en la confianza o la capacidad de confiar en las instituciones, los servicios, en fin, un sistema de derechos y obligaciones. Entonces, sin embargo, la corrupción puede llegar. Yo tengo una... hemos estado hablando en estos días, preparando, dialogando. Son unos casos extremos. Yo creo que el caso de Venezuela es el caso extremo de una economía altamente dependiente de un Estado, pero de un Estado en el que definitivamente está caminando de una manera asombrosa a un reino real de la corrupción. Así que, Sergio, tienes una tarea con nosotros muy interesante hoy al mediodía. Adelante.
Gracias, Jaime. Yo quisiera darle la palabra a Anabel Hernández, porque su trabajo, el trabajo de investigación sobre el tema del narcotráfico en México, tiene o es un tema esencialmente relacionado con la corrupción, y quisiera también que nos pudiera hablar sobre esto y ver cómo ha logrado meterse en México y crear lo que está creando hoy en día, sobre todo además porque este es un tema que tiene un colateral, que es la violencia contra los periodistas que han investigado el tema.
Bueno, a mí me gustaría comenzar señalando que en México hay dos formas de poder reportear e investigar este tema de corrupción. El tema sensacionalista, el tema de prácticamente retratar como héroes a estos narcotraficantes, a estos asesinos, el tema de contar las historias de sus mujeres, de sus amantes, de sus coches, de su riqueza, que es un tema que no lleva a ninguna parte. Es un tema que podría calcarse exactamente, si calcáramos hoy la historia de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa, y el de Pablo Escobar Gaviria, encontraríamos que hasta es aburrido, porque la manera de actuar y la prepotencia de estos personajes es prácticamente el mismo. Entonces, para mí esa parte de hablar en ese enfoque sobre el narcotráfico en México es inútil y no le proporciona ninguna información valiosa a la sociedad. Y hay otro ángulo a través del cual se puede investigar este tipo de temas, que creo que es el tema, que este ángulo es lo que realmente puede informar profundamente a la sociedad, que es el tema de la corrupción. Lo que yo he aprendido después de más de 8 años de investigar el narcotráfico en México, principalmente al cártel de Sinaloa, que hoy por hoy es uno de los carteles más importantes del mundo, es a través de la corrupción. Lo que he aprendido es que el narcotráfico en México, los más de 90.000 personas ejecutadas violentamente en México, las más de 30.000 personas desaparecidas en México, los cientos de miles de personas que han tenido que dejar sus hogares, sus casas, todo esto, todo este fenómeno, es solo el peor rostro de la corrupción. Cuando uno investiga quién es el Chapo Guzmán y uno descubre que es un tipo que apenas sabe leer y escribir, que apenas llegó hasta el tercer grado de primaria, que es un tipo que incluso para escribir cartas a sus novias tiene que pedirle ayuda a un compadre porque él es absolutamente iletrado e incapaz de armar alguna frase. Cuando uno lee su declaración ministerial, la primera que rindió en 1993, y lo ve uno como un bruto que ni siquiera sabe, ni siquiera las sumas y las restas le salen para justificar por qué tiene el dinero que tiene, uno descubre entonces que es la corrupción la que ha creado a este monstruo. La corrupción que viene desde el Estado mexicano, desde el nivel más alto, la Presidencia de la República, pasando por los principales jefes policíacos, militares y políticos en México. Entonces, realmente, yo diría que la corrupción sí está destruyendo a México. Durante décadas se toleró el fenómeno del narcotráfico. No es un tema nuevo ni que se creó y surgió con el sexenio de Felipe Calderón. Es un tema que lleva décadas incrustado ahí, que la población lo toleró. Con los narcotraficantes violaban y mataban chicas en Ciudad Juárez. La sociedad no dijo nada, porque por un lado mataban a las chicas y por otro lado la sociedad sentía que había algún beneficio porque había prebendas, había dinero, había movilidad económica, había empleos, había hoteles, había ventas de vehículos, de ropa. Cuando los cárteles de la droga empezaron a salpicar dinero en la sociedad mexicana, nadie dijo nada. Todo el mundo estiró la mano por esa inercia de la corrupción. Pero cuando los cárteles de la droga en México empezaron a salpicar sangre, la sociedad hipócritamente ha empezado a cuestionarse, ¿pero cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos ahí? Llegamos por la corrupción.
Muchas gracias, Anabel. Carlos. Aquí Anabel acaba de plantear algo muy grave que tiene que ver con un poder que está totalmente aliado con unos narcotraficantes. En Venezuela se puede hablar de que la corrupción también tiene que ver con el Estado y también tiene que ver con una sociedad que ha sido cómplice.
Sí, lamentablemente en nuestro país han ido surgiendo unas organizaciones a través de redes que de manera muy hábil, casi son invisibles, se mueven de manera horizontal, no son los capos, no son los carteles, hay como una especie de maridaje donde se licúan hasta las diferencias ideológicas para crear una casta nueva, que son los boliburgueses, algunos también los llaman los bolichicos, porque son pseudoempresarios que asociados a los cómplices necesarios que son los grandes jefes del gobierno han amasado grandes fortunas empobreciendo al país. Y todo este proceso de deterioro que se ha impuesto en Venezuela lo que va es creando una situación en la que el ingreso petrolero nuestro se desvía por la vía de esos carriles que ha montado toda esta organización criminal que, basada en la impunidad y la corrupción, se ha ido adueñando del país, ha ido influenciando indebidamente a las instituciones del Estado, las ha ido penetrando, las ha ido convirtiendo en estructuras al servicio de la delincuencia organizada, y se mezclan todos los dineros. Se mezcla lo legal con lo ilegal y se mezclan los dineros relacionados con actividades supuestamente lícitas en negocios con el Estado, con los dineros también de actividades como el tráfico internacional de droga, que ha convertido a Venezuela en la principal autopista de la droga que va hacia Europa. Un 52% de la droga que llega a Europa pasa por Venezuela. El cartel de Sinaloa ya tiene presencia en los principales aeropuertos de nuestro país. Hace poco se acaba de descubrir 1.5 toneladas de cocaína que llegaron a París, que pasaron y salieron del aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, pero anteriormente el grupo Macle había movido casi 4 toneladas de cocaína hacia Playa del Carmen o Ciudad del Carmen en México, lo cual indica que ya los traficantes de drogas no necesitan de pistas clandestinas, sino que se mueven con absoluta impunidad por los puertos, por los aeropuertos del país, por las vías terrestres, protegidos por una estructura militar que, de acuerdo a lo señalado por el señor Eladio Aponte Aponte, que fue presidente de la Sala Penal de Venezuela, del máximo tribunal del país, coronel con ese rango militar, y que actualmente se encuentra colaborando con las autoridades de Estados Unidos, precisamente abriendo todo ese expediente de cómo oficiales de la Fuerza Armada se convierten en cooperadores de las organizaciones relacionadas con el tráfico de drogas, pero también esos mismos oficiales son los que manejan todo lo que tiene que ver con la administración pública, con las finanzas públicas. Solamente les voy a dar un ejemplo de cómo el proyecto revolucionario se ha convertido en un espejismo donde supuestamente hay el protagonismo y la inclusión social para las mayorías, pero en nombre de ese protagonismo lo que se ha ido construyendo es un capitalismo, como decía ayer Felipe González, un capitalismo de casino, donde unos pocos juegan con el dinero de muchos, que son los bully burgueses, y algunos de ellos, oficiales, que eran muy jóvenes cuando comenzó el actual proceso político en Venezuela, que ya lleva más de 15 años, colaboradores del presidente Chávez, me refiero, por ejemplo, al teniente Alejandro Andrade, o al teniente Rafael Licea, o a la teniente Claudia Díaz, que eran tesoreros generales de la República, a pesar de que no tenían la formación para ello, manejaban las finanzas públicas y hoy pueden aparecer como personajes de las listas de los supermillonarios del país, que pueden aparecer hasta en las grandes revistas especializadas en temas de dinero, precisamente porque lograron enchufarse con las altas esferas del poder y enriquecerse empobreciendo a la mayoría del país, que tiene menos bienestar, que tiene menos hospitales. Y allí donde la corrupción tiene un impacto negativo, a pesar de que tiene un efecto viral sobre la sociedad, que a veces hace que la sociedad, como decía Anabel, sea sumamente comprensiva y hasta complaciente con algunos de estos corruptos, que existe una especie de cohabitación con algunos de estos corruptos en los más altos niveles del gobierno, en las altas esferas del poder, como también puede reproducirse una situación similar en los barrios de las principales ciudades donde operan bandas delictivas que ya tienen el control de territorios más pequeños, pero que de alguna manera, directa o indirectamente, están relacionadas con toda esta estructura de delincuencia organizada, que no son de carteles ni de capos, pero que se mueven con mucha habilidad, tratando, por supuesto, de obtener los mayores beneficios económicos de la renta petrolera, como más adelante lo voy a comentar.
Sí, una cosa que creo que es importante mencionar aquí es que hay toda una denominación. Carlos está hablando de boliburgueses, están los bolichicos y, por ejemplo, también están los enanos, que es una banda tribunalicia. Mi hijo dice que parecen héroes galácticos, porque son los boliburgueses, los bolichicos y los enanos. Es toda una trama muy impresionante que se ha establecido en Venezuela, totalmente aliada al poder. Ahora bien, lo que estamos oyendo y lo que es muy impresionante es cómo Anabel, por ejemplo, puede dar fe de, por pruebas que ha visto, de que en alguna de las de los informes que hay en México aparece ya la familia, por ejemplo, del presidente Chávez, o militares totalmente relacionados con lo que está ocurriendo con el narcotráfico en México. Y, por ejemplo, en información que maneja Carlos Tablante en su libro, también empieza a aparecer, por ejemplo, un grupo de Barranquilla que está relacionado con la corrupción del presidente Nicolás Maduro, quien, por cierto, usó como bandera para poder lograr que le dieran los poderes la Asamblea Nacional en Venezuela para poder tomar una serie de decisiones, la corrupción. Es decir, que lo primero que le hizo fue reconocer que la corrupción en Venezuela se está comiendo al país. Dijo, la corrupción puede acabar con la revolución. Luego, cuando le aprobaron la ley, no volvió a hablar del tema y la corrupción desapareció como asunto de las comunicaciones y de todo lo que se habla en Venezuela. Jaime.
Yo como barranquillero y como colombiano, creo que tenemos que preguntarle a Carlos Tablante que nos explique un poco más cómo es posible y en qué consiste ese nodo de corrupción venezolana instalado o que trabaja con Colombia a través de Barranquilla. ¿Cómo es eso?
Bueno, creo que en el 2012 hubo una reunión en Miraflores con el presidente Santos y el presidente Chávez, y estaba como canciller el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y en esa reunión se presentó un empresario de Barranquilla, de Colombia, con un proyecto para construir 25.000 viviendas, proyecto de viviendas prefabricadas. Esta persona, que es una empresa que se llama Global Construcción, bueno, recibió el financiamiento
pero las viviendas se quedaron prefabricadas en su imaginación, porque no se construyó ninguna vivienda y se apropiaron indebidamente de todo ese dinero. Al mismo tiempo, esa misma empresa ha estado desarrollando una serie de negocios financieros en Ecuador. En Ecuador existe el sistema de administración de divisas conocido como el Sucre, para facilitar el intercambio con todos los países del ALBA en materia de exportaciones e importaciones. Y bueno, esta empresa declaró en Ecuador que había hecho una exportación de Venezuela a Ecuador por 160 millones de dólares, y las autoridades de Ecuador investigaron y solamente encontraron que la exportación era por 3 millones de dólares. Es decir, el resto del dinero tenía el beneficio de que, como en Venezuela hay control de cambio, el diferencial cambiario les permitía obtener una jugosa ganancia de casi 158 millones de dólares. La investigación en la Fiscalía de Ecuador ha arrojado en el expediente dos detenciones. Esta es una empresa que, antes de recibir el financiamiento en Venezuela, se había registrado aquí en Bogotá 4 días antes. Su casa matriz está en Malta, que es un paraíso fiscal, y al mismo tiempo opera en España, Ecuador, Colombia y Venezuela. Es decir, cómo se va triangulando esta estructura de negocios ilícitos y se van mezclando los intereses, y cómo el actual presidente, que dijo que había llegado con el mensaje de luchar contra la corrupción, incluso declaró la emergencia nacional en la lucha contra la corrupción y pidió poderes especiales, con lo cual, como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. Estaba reconociendo que después de más de 15 años en el gobierno, el monstruo de la corrupción se había salido de la jaula y estaba a punto, según él mismo, de devorarse a la revolución, que había que detenerlo. Pero después de haber encontrado la decisión de la mayoría que incondicionalmente poseen en la legislatura para aprobar la ley habilitante con esos poderes especiales, no ha hecho otra cosa que declarar una especie de paz mafiosa, de acuerdo con factores que conforman esa estructura de negocios ilícitos en el más alto nivel, a la hora de hacer la distribución del poder entre sus ministros. Aparece, por ejemplo, Rafael Ramírez, que es el vicepresidente de Economía, presidente de la industria petrolera, que conjuntamente con Asdrúbal Chávez, que es el primo hermano del presidente Chávez, prácticamente esas dos familias manejan el negocio petrolero en Venezuela. Y bueno, toda esa distribución de poder en el más alto nivel también se lleva ahora al diálogo que están realizando con más de 18 mil bandas que operan en las principales ciudades del país, en los barrios de las principales ciudades del país, dedicadas a temas como la extorsión, los secuestros. En Venezuela el año pasado hubo 24.756 homicidios. En Venezuela, cuando se analiza con la correlación de población con México, la delincuencia organizada asesina más gente que México, con menos crueldad, con los rituales del narcocorrido, ni todo ese escándalo mediático, pero sí hay una estructura de delincuencia que opera en los principales barrios, las principales ciudades del país, que el gobierno ha iniciado un diálogo con esas bandas, con los jefes de esas bandas. No dialoga con los actores políticos de la oposición, pero sí dialoga con las bandas delincuentes de las principales ciudades del país para establecer eso que se llama la paz mafiosa, que le permite cohabitar en las altas esferas del poder con los delincuentes de cuello blanco y en el barrio, que facilita la cohabitación de las comunidades con ese tipo de estructuras criminales, porque si no, sencillamente dejan de existir porque están virtualmente convertidos en rehenes de esas estructuras delictivas.
Anabel, ¿sientes que esto que estamos conversando tiene una expresión de relación? O sea, la tecnología, las comunicaciones, está generando una unión entre los países de toda esta delincuencia.
Bueno, el tema es que la delincuencia organizada no conoce fronteras. El tema es que la violencia que está surgiendo desde México comenzó, y el gran poder que están adquiriendo estos carteles de la droga, está penetrando toda la franja desde Centroamérica hasta Sudamérica. Yo, por ejemplo, en este momento me encuentro en una investigación donde el cártel de Sinaloa, a través de empresarios radicados en Florida, han empezado a hacer toda una pirámide de fraude financiero, un esquema Ponzi tipo a la Bernard Madoff. Y a través de los fraudes financieros, que no son difíciles de detectar por una autoridad, lavan el dinero sucio del cártel de Sinaloa. Es decir, pueden llevarse una condena mínima por un fraude financiero y no por el lavado de dinero del narcotráfico. Y a través de todas esas transferencias que vienen de todo el mundo, de Brasil, de Ecuador, de Honduras, de Bélgica, de Francia, de España, todas estas personas defraudadas que van poniendo su dinero en las cuentas bancarias, junto con ese dinero se revuelve el dinero del crimen organizado. Y bueno, hoy por ejemplo, en esta investigación lo que he encontrado es que el cártel, un funcionario del gobierno de México, de un estado de la República, puso todas las pensiones de los trabajadores en esa red de lavado de dinero. Estamos hablando que no conocen fronteras. Estamos hablando de que uno de estos empresarios, radicados en Brasil, tiene nexos diplomáticos importantes al más alto nivel en el gobierno de Brasil, por ejemplo. Entonces, estamos hablando que la delincuencia organizada no conoce fronteras. Y el grave problema que tenemos es que nuestros países son terriblemente corruptos. Y la sociedad, hay que decirlo, es terriblemente anuente con esa corrupción. Si ustedes me preguntan qué está haciendo la sociedad mexicana, cuál es la respuesta ante esta ola de violencia, de corrupción y de impunidad, no está haciendo nada. Número uno, porque hay una gran y triste larga tradición de corrupción en mi país. Y por otro lado, porque a través de la violencia la gente se queda petrificada y no se mueve. La gente está totalmente congelada pensando cómo conservar a su hija y que no se la roben y se la violen, cómo conservar la vida del esposo y que no lleguen y lo asalten o lo extorsionen en el pequeño comercio que tenga en la esquina. Estamos hablando que es una sociedad totalmente silenciada por el temor, pero también por la tradición de la corrupción. Entonces, estamos ante una dinámica donde nuestros países no están preparados para combatir la penetración de estos grupos criminales. Están realmente, y reconozcámoslo, empecemos por eso, por reconocer que las fronteras de nuestros países están totalmente abiertas a la corrupción de todo tipo.
Instituciones débiles hacen que la corrupción pueda expandirse y tener una fuerza muy impresionante. Ahora bien, uno supondría que quizás México tiene unas instituciones más fuertes que las de Venezuela, en donde sí sabemos que no hay división de poderes y donde un grupo maneja el Estado de una manera muy férrea y toma decisiones a partir del fiscal, de la Procuraduría, y que no se investiga nada. ¿México no es diferente en eso?
En absoluto. El tema de México es un tema de simulación. Es decir, puede venir aquí Enrique Peña Nieto y empezar a hablar de cómo han disminuido los homicidios, de cómo tiene controlado ya el estado de Michoacán, que está en llamas, que está incendiado, que está totalmente controlado por los grupos de la delincuencia organizada. Y son discursos. Pero en la realidad, aunque las instituciones están ahí, y aunque hay una constitución que se supone debe hacer fuerte a cada una de las instituciones, esas instituciones no funcionan, están de adorno. El Estado mexicano es un Estado que existe en el papel, sí, en la Constitución, en las leyes. Hay leyes, sí, si uno las leyera diría que son leyes muy modernas y muy severas, incluso contra la corrupción. Pero si uno ve las estadísticas de cuántos actos de corrupción en México son sancionados, si uno ve simplemente las estadísticas de los capos de la droga que entran a la cárcel, sí, los detienen y hay un operativo policiaco y salen en la televisión como detenidos, y a los 3 días salen por la otra puerta porque un juez ya los está liberando, porque ya pagaron un soborno o porque el gobierno no quiso realmente armar un expediente sólido para meterlos a la prisión. Entonces estamos hablando que todo es una simulación.
Lo que quisiera aportar en este momento es que estamos ante un problema esencialmente político. Es decir, cuando empezamos a hablar de instituciones, de capacidad de resistir el avance de la corrupción, necesariamente hay que empezar a hablar de la política. La única manera de salir de esto es a través de la política. Entonces la pregunta, y ahí es donde yo pienso, es que tenemos que aceptar cuál es la responsabilidad de la clase política, de quienes han detentado el poder, de quienes buscan convertirse en líderes de la sociedad, en permitir que la corrupción exista, se extienda, y en qué medida ellos hacen parte y para hacer política del esquema de la corrupción. Y es donde viene un tema que me parece central y que los colombianos tenemos muy claro, porque nuestra situación tiene otros factores. Aquí la violencia y los fenómenos asociados a la violencia juegan también un papel, digamos, en, me refiero por ejemplo al paramilitarismo. Cuando tú planteabas el caso anterior, yo pensaba en cómo los paramilitares en ciertas épocas, por ejemplo hablando de Barranquilla y el Atlántico, usaron el sistema de salud y de seguridad social para tomárselo y hacer grandes operaciones de lavado de dinero relacionadas con narcotráfico, y todo eso tenía implicaciones no solo económicas, militares o paramilitares en sus procesos de violencia, sino además políticas. Entonces es donde viene un tema que a los colombianos nos interesa, creo yo, en este momento, que es el financiamiento de la política. Estamos a puertas de unas elecciones en nuestro país que se van a dar en marzo, luego las presidenciales en mayo, y todos sabemos que los políticos en este momento están buscando miles de millones de pesos. Y para poder llegar al poder están haciendo toda clase de arreglos con distintas fuentes de financiamiento. Aquí en Cartagena, no nos olvidemos del papel que desempeñó una señora que se llama La Gata y que sigue desempeñando, porque aunque La Gata esté moribunda aparentemente en una cárcel en Barranquilla donde la han trasladado, sigue siendo un agente político fundamental en el territorio del Caribe colombiano. Una señora que realmente es indescriptible su caso, pero es más o menos la organizadora del control de los juegos de azar, pero a mano armada y relacionada con narcotráfico, y está pagando una condena, pero gobierna de una u otra manera desde un lecho de muerte en un hospital. Entonces yo creo que es muy importante que reconozcamos que el tema del financiamiento de la política se tiene que volver esencial, porque por ahí es donde empieza la corrupción. En la medida, si con el sistema electoral, el caso colombiano además contribuye un sistema electoral débil, un sistema electoral viciado, un sistema donde sabemos que se compran votos, que es un primer acto de corrupción. Un senador o un representante de la Cámara que invierte miles de millones de pesos en compra de votos, ¿cómo le vamos a demandar luego un papel serio frente a la corrupción? Son los propios congresistas los que se encargan de presionar al gobierno para que se otorguen los contratos de cierta manera. En fin, a partir de ahí comienza un proceso que tiene que ver con todas las ramas del poder público. Pero me parece a mí que debemos reconocer que la única manera de salir de esto va a ser empezando por limpiar la política en nuestros países.
Sí, Jaime, yo coincido contigo. Pero estarás de acuerdo que ese sistema político corrompido en nuestros países no se va a limpiar por sí mismo. Esta gente está muy cómoda en ese asiento, negociando con los narcotraficantes, negociando con los pedófilos, negociando con los que producen mercancía pirata, negociando con todos ellos, porque ganan dinero, ganan unos y ganan otros. Ellos nunca van a cambiar. Ahí es donde yo creo que viene el papel de la sociedad. La sociedad no ha sido vigilante del gobierno, de nuestros gobiernos. La sociedad ha sido muy anuente y me parece que la sociedad es la única que puede obligar a ese cambio, porque nuestros políticos tampoco son tan locos que traguen fuego. Cuando sepan que realmente su posición de privilegio está en peligro, cambian o se largan. Pero esa exigencia solo puede venir de la sociedad. Ellos no van a decir, ¿sabes qué? Se te acabó tu tiempo, vete, porque, bueno, por ejemplo, en México, aunque tenemos partidos de izquierda y de centro y de derecha, cuando uno ve los expedientes judiciales y las confesiones de los narcotraficantes, todos los partidos están totalmente salpicados y contaminados y penetrados por el crimen organizado. Entonces, cuando en el Congreso se discuten las posiciones de diputados cuyas campañas fueron pagadas por el crimen organizado, al final se miran entre ellos, bueno, también un diputado del PRI, también un diputado del PAN, y mejor aquí quedamos las cosas y no pasa nada. Yo ahí lo que reclamaría un poco es dónde están las sociedades de estos países, porque están sentados en sus casas contemplando cómo los países se desmoronan sin hacer nada realmente al respecto.
No estamos denunciando la corrupción del sistema, que el sistema es la corrupción. Se fueron creando unas estructuras donde se fue mezclando lo ilegal con lo legal, y eso tuvo un efecto viral sobre la sociedad, que enferma a la sociedad, que hace que ella cohabite con exageradamente comprensiva, entre comillas, con algunos de esos actos delictivos relacionados con la delincuencia organizada, que por la ausencia del Estado va asumiendo el poder. Ese es el fin del poder y de los Estados tal y cual como los conocemos. Es una forma de poder perversa la que se ha apoderado de nuestros Estados. Hoy habla de Estado fallido, Estado forajido, Estado mafioso, cleptocracia, quicoctocracia, es decir, el gobierno de los peores, caquictocracia, el gobierno de los peores, el gobierno de todas estas estructuras que van asumiendo el control del dinero, porque el cuerpo de esa delincuencia se alimenta precisamente con la sangre, que de alguna manera es ese dinero. De origen ilícito. Y ese dinero va mezclándose con los indicadores de violencia, porque esa violencia que padecemos de alguna manera también está vinculada a toda esa estructura de negocio que se mueve por el sistema financiero internacional. Porque, como bien lo dice Anabel, el dinero que cobran los traficantes de drogas en México o en nuestros países no lo cobran en pesos, lo cobran en dólares. Lo cobran en bolívares.
Y viajan entonces los principales bancos del mundo.
Exacto. Entonces, ese dinero se mueve en una plataforma financiera internacional donde se ha detectado que el dinero de origen ilícito, digamos, es un componente importantísimo de los grandes negocios que se realizan por parte de la delincuencia organizada financiera, que todos los días tiene a un grupo de expertos, de juristas, de economistas, de académicos, de expertos en riesgo, analizando cómo lograr que el dinero relacionado con lo ilícito, con la delincuencia organizada y con todas esas actividades criminales que estamos denunciando, se mueve por el sistema financiero internacional. Porque la otra vez, conversando con alguien en los Estados Unidos, me decía, no, yo le preguntaba, ¿y cómo se mueve el dinero después que venden la droga aquí? ¿Cómo sale el dinero hacia México? Me decía, no, sale en camiones. Yo le digo, caramba. En containers, en camiones, no creo que hay otro sistema, digamos, que tienen que ver con esas rendijas que se van abriendo en los sistemas financieros internacionales, que algunos bancos hacen un esfuerzo, también debo reconocerlo, como sujetos obligados, reportan actividades sospechosas, tienen unas alarmas para tratar de evitar o prevenir que el dinero de la delincuencia organizada, digamos, sea uno de los componentes principales de su actividad financiera, pero al mismo tiempo le dan órdenes a sus ejecutivos de cuenta de que capten dinero y a veces no vigilan suficientemente el origen y la procedencia de ese dinero. Entonces, claro está, lo que decíamos anteriormente, el capitalismo de casino, donde todo se mide en función del dinero, donde el Producto Interno Bruto precisamente lo que busca es medir la acumulación de capital con base a lo monetario, con base al dinero, se aleja del bien común, se aleja de la felicidad, se aleja de la sociedad, se aleja de esos intereses y entonces va privilegiando una relación perversa en función de la acumulación de capital, donde el capital que se construye con base al esfuerzo, al trabajo, lamentablemente a veces también se mezcla con el capital de toda esta violencia y de toda esta degradación que padecemos en nuestras sociedades. Y que, claro está, hay que invitar a que la sociedad reaccione. Y el papel de quienes estamos de alguna manera comprometidos con estas causas es tratar de lograr esa sensibilidad, esa reacción de la gente. Pero un tema vital para enfrentar el tema de la corrupción es el tema político, y mientras la política no tenga mecanismos de financiamiento transparente, donde se sepa de dónde sale el dinero con el que se financian las actividades de los políticos, las campañas, los partidos, y no se rinda cuenta sobre la procedencia de ese dinero, vamos a tener a un poder político secuestrado por los intereses de la delincuencia organizada y de la corrupción, y ese es un factor fundamental que genera impunidad, porque precisamente los delincuentes, cuando promueven por la vía de la corrupción, por la vía del soborno, la compra de altos funcionarios, lo que están buscando es comprar precisamente impunidad para cometer su fechoría con la mayor libertad, que es lo que está pasando en nuestros países. Por ejemplo, en Venezuela el 92% de los delitos quedan totalmente impunes, los homicidios, los secuestros, los robos. Pero, por ejemplo, en el tráfico de droga es increíble, 17.556 detenidos por posesión, por consumo, y por casos de tráfico no llegan a 32. Es decir, el foco de la represión de un gobierno que se dice socialista está dirigido a los más pobres, a los jóvenes, porque además en la ley nuestra antidroga el consumo no es delito, se considera el consumidor un enfermo, pero no existen los programas de tratamiento y de rehabilitación. Pero el esfuerzo fundamental del aparato judicial y policial que está comprado por los traficantes de drogas persigue, para dar la apariencia de que se está luchando contra la droga, a los consumidores.
Yo quisiera en este momento y empezando a tratar de avizorar soluciones, porque la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para que nuestra sociedad reaccione, para que se desacomoden con un ambiente de corrupción generalizado donde surgen nuevas actitudes éticas en que la gente se reserva o, digamos, o genera al lado una ética esencial, unas éticas de acomodamiento a una realidad en la cual, en fin, a veces hay que pasarle plata a un policía, a veces hay que dar una mordida para que se logre otra cosa, etcétera? Y a mí me parece importante que nos vayamos con una idea muy clara, que tú ya la estás planteando, lo fundamental, la impunidad. Definitivamente, en la medida en que hay impunidad, se acaba la esperanza. Es decir, necesitamos de una u otra manera enfocarnos, por supuesto, a sistemas judiciales que funcionen, y sistemas judiciales también que no, donde, porque hay casos de máxima impunidad, pero hay otras veces en que la aplicación de las penas tiene una evidente connotación política. En Colombia en este momento hay una enorme discusión de un caso en el cual, so pretexto de sancionar al alcalde de Bogotá específicamente por un problema de mala gestión, se ha impuesto un castigo político enorme, 15 años por fuera, lo que le ha generado. Eso tampoco contribuye, digamos, a una confianza de la sociedad respecto a nuestras instituciones punitivas y judiciales en general. Pero el otro tema esencial, me parece a mí, que es el tema de visibilizar las tramas de poder, mostrarlas, que se sepa quién tiene el poder, porque es que lo que estamos viendo en nuestra sociedad es que hay una cantidad de capas de poder que son ocultas. Creo que el periodismo de América Latina, hay unos casos interesantes en este momento, en Colombia también los hay con algunos sitios de internet, en Chile, la Poderopedia, en que se están haciendo esfuerzos por mostrar cómo está organizado el poder en la sociedad para saber luego a quién le vamos a reclamar. Y finalmente, el tercer punto, para dar elementos, es el tema de información, acceso a la información. El caso de Venezuela es extremo porque ya sabemos que la información pública está totalmente cerrada, que hay muchas cosas, es decir, que no existen, no sé si hay leyes de información, pero al menos no, la información económica, por ejemplo, circula. En Colombia se ha aprobado el año pasado una nueva ley de temas de acceso a la información, cuya vigencia va a empezar este año, que es un poco más proactiva y que todavía no sabemos, pero contando con esos elementos, por lo menos la sociedad tiene un punto de partida, porque el otro tema que viene es una sociedad de indignados, pero de indignados que de una u otra manera se tienen que organizar, porque se producen reacciones efervescentes a través de las redes sociales y movimientos que por lo general son movimientos que tienen corta duración. Entonces es donde viene la política. Si esta indignación no se traduce en acción política y no se traduce en una respuesta de grupos, de partidos, de liderazgos, difícilmente llega a cuajar en acciones que se den ya en los ámbitos de las instituciones, que es donde los cambios se tienen que presionar.
En Venezuela no hay ningún tipo de ley de acceso a la información, la información está absolutamente secuestrada por el Estado, pero además hay un fenómeno nuevo, y es que la corrupción está comprando medios de comunicación.
Así es.
El canal emblemático, cuando una persona iba a Venezuela se sorprendía por dos cosas. Uno, porque veía el canal del Estado, y luego veía una contraparte que era Globovisión. Generalmente cuando uno veía las dos cosas salía un poco psicótico de allí, porque quedaba como loco frente a lo que podía aparecer frente a las dos pantallas. Pero este canal, que era el único medio en audiovisual que estaba mostrando lo contrario de lo que decía el gobierno en términos de información que había que sacar sobre temas que estaban ocurriendo en el país, fue comprado por el gobierno a través de un grupo de estos grupos que hemos mencionado antes, de estos héroes galácticos que tenemos allá, que son boliburgueses y bolichicos.
¿Cuál de los grupos de galácticos?
Bueno, en Venezuela se dice que a Globovisión lo compraron los enanos. Se llaman enanos ellos mismos porque son todos muy bajitos, son abogados muy pequeños y se reconocen a sí mismos como los enanos. Luego está hay otros medios que han sido la cadena Última Noticia, la cadena Capriles también fue comprada por el gobierno, y en el general hay un interés muy grande, ya no ha entendido que quizás agredir a medios es algo ya un poco viejo, conviene comprarlos y se acabó el problema, no se habla más del tema. Entonces eso es lo que está ocurriendo en Venezuela, y es grave porque los periodistas, y acá tenemos ejemplos, son los que pueden develar esta trama. Si los medios se quedan mudos, si no hay manera de informar, estamos en una sociedad que tiene un problema muy grave. Y yo simplemente quería hacer una pregunta a ambos, que quiero que sea una respuesta breve porque necesitamos darle la palabra al público, es que si ustedes no sienten realmente miedo por lo que están haciendo.
Bueno, yo en mi caso particular y en el caso de los periodistas mexicanos, en 10 años han sido ejecutados violentamente, incluso algunas veces torturados o descuartizados y dejados en bolsas de plástico, más de 90 periodistas en México. Más de 17 están desaparecidos, nadie sabe dónde están, algunos de ellos mujeres. Y estamos realmente, hay cientos de periodistas como yo que viven bajo amenazas. Otros que se han ido al exilio han tenido que huir del país porque son perseguidos, habría que decirlo, no por los carteles de la droga. La gran mayoría de las ejecuciones o de las persecuciones y amenazas contra los periodistas vienen de los funcionarios públicos ligados a la delincuencia organizada. Artículo 19, que es una organización de protección a periodistas internacional, ha hecho un trabajo muy específico descubriendo eso. El narcogobierno es más violento que los narcotraficantes libres.
¿Pero cómo te sientes?
En mi caso particular he tenido que pagar un precio muy alto por las investigaciones que realizo. Desde que se publica el libro Los Señores del Narco en 2010, vivo con escoltas porque el principal jefe policíaco en México contrató a policías para matarme. Y día a día tengo que seguir pagando el precio. Mi vida ya no es ni un pequeño pedazo de lo que tenía. Tengo dos hijos que tienen que vivir encerrados. Y apenas en diciembre hubo una incursión a mi casa de un comando de 13 personas armadas. Yo no estaba presente, supongo que iban a buscar mis archivos porque estaba toda mi casa esculcada, revuelta. No se robaron absolutamente nada de valor, ni joyas, ni obras de arte. Solo iban a por algo o iban por mí. Pero sí, es muy difícil ser periodista en México y hacer este trabajo y no tener miedo. El reto es que ese miedo o te paraliza o te hace salir adelante y luchar por el país y luchar por que la sociedad tenga derecho a la información, que es lo que yo creo.
Carlos, brevemente, para que demos la palabra.
Bueno, Anabel, solidarios contigo, ¿verdad? Por tu valentía, nuestra admiración y nuestro respeto para todo lo que tú estás haciendo. En nuestro país, la presión viene por la vía de las amenazas y tratan de imponer la intimidación, el miedo. El libro nuestro, Estado Delincuente, cómo actúa la delincuencia organizada en Venezuela, es una recopilación de parte de lo que hemos estado conversando acá. Y uno de estos grupos afectados, después de haber enviado amenaza, como no pudo obtener lo que buscaban, que era neutralizarnos para que no se hiciera la publicación, al final trataron de impedir que el libro saliera y que el libro circulara. Y fueron a la librería, hicieron compras del libro y compraron en total los primeros 5.000 ejemplares y el libro desapareció. Si la delincuencia organizada se organizó para comprar el libro. Y el libro no estuvo en las librerías. Nosotros tomamos las medidas y afortunadamente, inmediatamente por la vía de las redes sociales, por la vía de los medios que aún quedan que en una posición de compromiso, hicimos sentir nuestra voz de protesta. No se hizo ninguna investigación al respecto, a pesar de que lo solicitamos, y ya está en la calle pues, la segunda edición con 10.000 ejemplares, que es la respuesta nuestra precisamente para enfrentar la impunidad y el estado de silencio que nos quieren imponer en Venezuela.
Okay. Vamos a darle ahora la palabra al público. Voy a pedirle a todos también que los que pidan la palabra sean muy, muy breves y hagan preguntas.
Buenas. Primero que todo, muchas gracias por venir y estar aquí. Mi nombre es Daniel Pardo. Me levanto. Okay. Mi nombre es Daniel Pardo. Primero, quiero hacer dos preguntas. Una sobre la criminalización de ciertas actividades que hacen que el sistema se acorrupte. Por ejemplo, un policía te para con un trago y le das 200.000 pesos. Eso crea corrupción y además hace que la sociedad incurra, toda la sociedad incurra en este acto de corrupción. Y la segunda pregunta viene también por esa vía: ¿qué tanto ayudaría la legalización de la droga a acabar con la corrupción para quitarle esa fuente de financiación?
¿Quieres responder tú? Bueno, yo no soy una experta específicamente en el tema de legalización de drogas, pero mi propia experiencia en la investigación me hace pensar que la legalización de las drogas puede atender el tema de salud pública, pero la legalización de las drogas jamás va a ser el instrumento para detener a los carteles de la droga. Les voy a poner rapidísimo un breve ejemplo. Ven que en Estados Unidos, en Uruguay, se está legalizando la marihuana, supuestamente con el interés político de quitarle dinero y recursos al crimen organizado. Yo acabo de leer un informe de la DEA donde están informando que los carteles mexicanos acaban de crear una pequeña píldora que cuesta apenas seguramente la quinta parte que un carrujo de marihuana, y que te da el mismo efecto que la marihuana. Es decir, mañana pueden legalizar la cocaína y entonces estos cuates van a crear un químico que sustituya eso, que sea más barato para seguir teniendo un mercado. Yo creo que el combate, la legalización no es la solución para combatir el narcotráfico, pero sí la confiscación de dinero, sí el combate al lavado de dinero, que seamos honestos, ningún país del mundo quiere entrarle porque todas las economías están penetradas por el dinero del crimen organizado.
Sí, precisamente. Hay un programa que es el programa STAR del Banco Mundial, que está todavía en una fase muy incipiente, que tiene como objetivo, como objeto, recuperar el dinero que le han robado las naciones y el dinero de toda esa actividad relacionada con el tráfico de droga y con todos estos temas de corrupción. ¿Cómo recuperar ese dinero para invertirlo precisamente en programas sociales que protejan la salud pública y los temas de confianza, como en la sociedad el efecto viral de la corrupción, lo que tú planteas, hace que cualquier ciudadano que vaya a relacionarse con el Estado, si lo quiere hacer por la vía legal, le cuesta mucho. Pero si encuentra, digamos, alguna rendija, que es lo que le proponen siempre desde el Estado, que es lo ilegal, inmediatamente se hace más eficiente la relación con el Estado. Entonces todo eso crea un estado de desconfianza que no facilita la convivencia democrática, con un déficit de instituciones y de organizaciones que respondan a los intereses del Estado, a los intereses de la sociedad por parte del Estado, y se va creando pues esa sensación de Estado delincuente, donde el ciudadano tiene que pagar por todo y buscar la manera pues de convivir o cohabitar con todos esos vicios y con toda esa corruptela, porque bueno, el efecto viral va enfermando también a la sociedad.
La próxima.
Buenas. Lo primero, felicitarlos por la valentía del trabajo que están haciendo, y tengo una pregunta que creo que aplica para ambos países. No hay duda que en Venezuela uno de los problemas más grandes es la enorme corrupción del gobierno y sus aliados. Pero uno ve que Chávez, cuando llegó al poder, hubo gran complacencia porque estaba terminando un régimen muy corrupto. La pregunta entonces es, ¿por qué ese proyecto chavista y en qué momento pasó de ser un combatiente de la corrupción a ser un régimen corrupto? Y entonces, ¿podría uno pensar que hay algo en la cultura, en la estructura venezolana, que hace que lo único que pase es que cambien los que roban? Y lo mismo en México, el PAN llega hace 12 o 13 años al poder con unas banderas contra la corrupción de 70 años del PRI, pero resulta que durante el gobierno del PAN es cuando más surgen estos y se hacen más manifiestos estos problemas del narcotráfico, y el PAN acaba también envuelto en problemas de corrupción. Entonces, simplemente cambiaron los que roban. ¿Qué es lo que pasa en estas sociedades que parece que no fuera posible que llegaran gobiernos o proyectos políticos que son capaces de acabar la corrupción?
Brevemente diría que la transición mexicana no ha llegado. Lo único que hubo en México en el año 2000 es un cambio de poderes de partidos políticos, pero si uno revisara, por ejemplo, el gabinete de Vicente Fox o el gabinete de Felipe Calderón, la gran mayoría de los principales funcionarios eran reciclados del viejo sistema del PRI. Los empresarios privilegiados en el sistema del PRI siguieron siendo los empresarios privilegiados en los gobiernos del PAN. No hubo realmente un cambio fundamental, profundo en la sociedad. Y bueno, respecto al narcotráfico, el PAN lo único que hizo es cambiar el modo de convivir con los carteles. En los regímenes del PRI, el gobierno protegía a todos los carteles y cada cartel tenía su espacio y su territorio, por eso no había estas sangrientas disputas. Ahora que llegó el PAN, lo que hicieron es pactar con un único cártel, el cártel de Sinaloa, y utilizar la herramienta del gobierno, el ejército y la policía para combatir a los carteles enemigos. Eso fue realmente lo que desató la guerra. No es que los narcotraficantes mexicanos se hayan vuelto locos de la noche a la mañana, es que el Estado cambió las reglas del juego.
En la medida que hay más control, hay más arbitrariedad, y la idea de un solo pensamiento, un solo partido, que fue lo que trató de imponer el caudillo en medio de una gran resistencia de la sociedad, ha generado todo este tema de degradación, en el sentido de que el país tiene el 99% de sus ingresos dependen de la renta petrolera, y de cada 100 dólares que ingresan, solamente 40 van por la vía legal de lo que se aprueba en la ley de presupuesto, 60, el resto, no se sabe a dónde van a parar, y precisamente entra en un laberinto de corrupción, y de donde se mezclan el maridaje de intereses, donde se licúan hasta las diferencias ideológicas, porque el objetivo es, por la vía de la codicia y la avaricia, ponerle la mano al dinero de la renta petrolera, y eso es un factor que por supuesto promueve la corrupción en medio de una gran impunidad, donde bueno, hay factores que se dicen de oposición, pero actúan, digamos, como testaferros de algunos de estos altos funcionarios corruptos del gobierno. Se compran grandes medios de comunicación en medio de un ambiente de gran complicidad. Se compra la cadena Capriles, por ejemplo, que es un medio de comunicación, unos medios de comunicación muy importantes del país, y no se dice dónde sale el dinero para hacer esa compra, y tampoco aparece el comprador, la cara del comprador. Es decir, es un secreto que todavía en Venezuela no se sabe quién compró ese importante medio de comunicación. Es decir, el dueño de Amazon compra el Washington Post y todo el mundo sabe que lo compró. Todo es transparente, pero allá en Venezuela...
¿Quién compra el Universal?
Exactamente, y se están haciendo gestiones en estos momentos para la compra de otros medios de comunicación, sobre los cuales no quiero especular, pero sí, evidentemente, claro, hay una campaña nacional por el control de los medios para fortalecer la impunidad y la corrupción.
Me están haciendo señas de que no podemos ya seguir porque viene otra mesa. Cualquier otra pregunta se la pueden hacer afuera a los expositores y va a haber firma de libros también afuera. Gracias.